A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando como de costumbre en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo también simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. Como siempre, también nos puede escuchar por Cumbre 1470 AM.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz, no me digan Juan José porque veo que hasta los Juan José están cogiendo palo por allá por Ciales, pero bueno, Juanjo Díaz y me acompaña el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Les recordamos también que si no nos puede escuchar en vivo a través de Cumbre o Radio Grito, pues que tiene también la oportunidad de buscar en su plataforma favorita de podcast nuestro programa. Se titula así mismo, A Plena Vista, como el programa. Usted lo va a buscar y va a encontrar todos los episodios. Usted se suscribe, le llegan automáticos. También hay una forma un poquito más fácil, que es que entra a nuestro blog, aplenavista.com, y ahí va a encontrar todos los episodios, busca el que le interesa, ¿verdad? Y ponemos un resumen típicamente de 3 o 4 de los tópicos que se discuten en cada episodio, y le da a reproducir, y rapidito le aparece las voces de Juanjo y la mía haciendo los distintos análisis, que como ustedes saben, que no son aburridos.
No son aburridos y tampoco son ni de centro ni de izquierda, por si acaso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Haciendo esa pequeña aclaración. Que, by the way, hoy, 21 de abril de 2022, es el episodio número
51, que se nos olvidó.
¡Ay,
ayer
qué número decir más 50. Lindo!
Sí, por eso, ayer se nos olvidó decir que ya habíamos llegado a 50 episodios. Pero mira qué casualidad que el día siguiente fue el 51, qué bonito número.
Sí, precioso. No. Yo lo veo aquí y se me paran los pelos. Bueno, el pensamiento del día a tono con ese momento importante, ¿verdad? De que estamos en el episodio número 51. Dice así, y lo voy a explicar luego para que no se me ofenda a nadie, aunque no, eso no es una preocupación realmente, pero bueno. Dice así el pensamiento del día. Tengo amigos que genuinamente piensan que la estadidad sería perjudicial para Puerto Rico, pero también tengo amigos inteligentes.
Yo creo mejor que no lo explique porque se te va a ofender el primer grupo de amigos.
No.
Mejor
oye,
no lo
oye,
explique mucho.
Déjame poner un puntito por ahí. Ok, yo no estoy diciendo que el que no es estadista es bruto. O sea, vamos, ok, porque es muy diferente. Las cosas hay que analizarlas. Como yo siempre he dicho y tú has visto en ocasiones que yo he puesto un comentario que digo que soy responsable por lo que digo,
no por lo que interpreta.
Entienda, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que estoy diciendo? Me parece que no es una persona inteligente, porque si digo bruto se me ofende, que no es una persona inteligente los que piensan que la estadidad sería perjudicial. Usted puede pensar que Lela es mejor, usted puede pensar que la independencia es mejor, usted puede pensar que la libre asociación, que es una modalidad de independencia, es mejor. Nadie está discutiendo eso. Pero si usted piensa que la estadidad sería perjudicial para Puerto Rico, a mi juicio, usted, una de las características que no tiene necesariamente la inteligencia, porque oye, el hecho de que haya, ¿cuántos millones de puertorriqueños hay en los estados ahora mismo?
Más que en Puerto Rico, 5 puntos algo, o sea, hay más puertorriqueños en Estados Unidos viviendo en alguno de los estados que los que hay en Puerto Rico. Y entonces, lo triste, espérate Juanjo, lo triste de ese número es que todo el mundo sabe que no es que va a empezar el movimiento de allá para acá, es que van a seguir yéndose la gente que está aquí, va a seguir moviéndose para Estados Unidos.
Y no se van en yola porque como son ciudadanos americanos, somos.
Sí, no necesitas visa.
Sacar un pasaje y
no necesitas visa ni permiso, tú llegas allí y ya.
Sí, sí, vas como cuando vas de un pueblo a otro aquí. Sí,
como que te mudaste de Caguas
a San Juan. Sacando pecho, parejero, como díganme algo.
Sí.
¿Verdad? Esa es la realidad. Pero bueno, vamos a los temas, que tenemos bastantes temas. No sé cuántos pueda tocar hoy porque quiero tratar de profundizar junto con...
Tenemos demasiado.
Sí, pero el primero que voy a tocar creo que no va a ser muy extenso, pero necesito sacármelo del sistema. Ok, lamentablemente, y hago énfasis en eso, lamentablemente, ayer otra persona murió ahogada en la playa del Condado. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues bien sencillo, porque siempre ha habido problemas allí de personas que están muriendo ahogadas porque no es un balneario, no es un lugar apto para bañistas.
Sí, que haya arena y haya, y que tenga arena y agua salada, ¿verdad? Después de la arena, que es una playa, no quiere decir que es buena para que usted vaya en traje de baño y se meta al agua. Usted se puede quedar en la arena y disfrutarla.
Hace exactamente 51 episodios atrás.
Fue en el primero.
Nosotros, sí, en el primer episodio, nosotros hablamos precisamente de este asunto. ¿Por qué? Porque rápido salieron dos o tres y creo que con buenas intenciones.
Sí, sí, sí.
Volvemos. O sea, yo, y en este caso puedo hablar directamente, ¿verdad? El senador Henry Newman, senador de San Juan, pues llevó una voz cantante, fue la voz principal, exigiendo que Turismo y el Departamento de Recursos Naturales, en aquella ocasión, pues, le dieron más golpes a Machargo.
Que no tenía que ver porque...
No tenía nada que ver.
Sí, vamos a recordarle a la gente que aquí se discutió que Recursos Naturales no está a cargo de todas las playas de Puerto Rico. A ellos le tocan las que se conocen como balnearios. Balneario, ¿verdad? Suena como a baño, ¿sí? Porque es el lugar adecuado para usted ir y bañarse recreativamente en la playa, meterse al agua. Y Recursos Naturales tiene identificado unos lugares en la costa que son favorables para este tipo de recreación. Y esos son los que le tocan al Departamento de Recursos Naturales. Sin embargo, nosotros tenemos más costas. Tenemos el condado, por ejemplo. Hay playas que a cada rato se ahoga gente, que a cada rato llegan las alertas, ¿verdad?, de que hay la marejada y que no son propicias para que la gente se esté metiendo y terminan con personas ahogadas. Entonces a alguien se le ocurre, no, pues vamos a poner salvavidas.
Vamos a poner salvavidas.
Vamos a poner salvavidas.
Y ambos lo dijimos aquí, sí. Hicimos el alerta.
Y por Twitter, mire, también le dimos duro al asunto.
Sí, le dimos duro al asunto, no por estar en contra de la buena intención del senador y de otras personas que se unieron a su reclamo, sino porque nos parecía absurdo, por lo mismo que dijo Contreras ahora, si el lugar no es apto, lo que usted podría hacer es no solamente continuar en riesgo si se mete, sino también poner en riesgo el salvavidas.
Que entonces también discutimos, ¿verdad? Porque lo hablamos en varios episodios, lo puede buscar. Discutimos que incluso un ex salvavidas había puesto en las redes que cuando el mar está bien malo, ellos no se meten a sacar a personas.
No, ahí sacan el silbato.
Sí, ellos van a pitar y eso, pero ellos no se meten a arriesgar sus vidas. Ah, obviamente, si verdad usted está con un calambre o está con un problema o se metió un poquito más hondo de lo que y usted no sabe nadar, pues ellos van y te ayudan. Pero la función de ellos no es de que una persona se metió en un mar que estaba con oleaje y que estaba con marejada y irle a ellos a exponer su vida. Exacto. Y aquí se quiso tratar de ponerle una curita al asunto, pues ponemos allí dos casetas de salvavidas, que las ponga Recursos Naturales, que Turismo mande un salvavidas, que los hoteles paguen otro, y que estén allí para crear imagen, porque a final de cuentas era crear la imagen de seguridad. No es crea seguridad. Sí, es una falta de
percepción. Claro.
Y claro, Juanjo, yo entiendo, porque los hoteles y, ¿verdad?, y el turismo de Puerto Rico, pues rápido te enseñan el que tú vienes a Puerto Rico y ahí a solo pasos de
tu hotel. Sí, la playa. Sí, walking distance beach.
Sí, pero ¿verdad? Eso no quiere decir que te tienes que meter a la playa. Mucha gente lo que va y se sientan
a leer.
Pero
tampoco te ponen el warning en la promoción, ¿verdad?
Ah, bueno.
Disfruten de estas playas, pero
pero tampoco quieres que le pongas el rótulo que le diga, mira, esta playa no es apta para bañistas.
Sí, no. Porque y es lamentable.
Te lo van a retratar y lo van a publicar en los visitantes.
Por cierto, por poco digo que los salvavidas sacan el pito, pero sé que hay personas que son de otros países que nos escuchan. Así que es el silbato. Así que no, sí. Pero para puertorriqueños es un pito, ¿no? Así que, pero tengo amigos que son extranjeros y pues la frase no necesariamente les va a caer bien.
No te pares.
Pero bueno, sí, lamentable, sí, no, nada, lo traigo, ¿verdad? Pero es lamentable esto, fue de hecho, anuncian, informan que es un puertorriqueño residente de Nueva York, o sea, estaba como turista en Puerto Rico y lamentablemente pues perdió la vida. A eso de las 2 de la tarde se informa que fue, o sea, que en esa hora había salvavidas en el lugar.
Se supone que, vamos, espérate, no sabemos que no han hablado del salvavidas.
Sí, esperamos. Pero, bueno, se supone que dentro de lo que se acordó
hubiese, salvavidas. Claro, pero a mí me habían llegado varias alertas de marejadas en estos días, sí, en la zona norte, ¿sabes? Así que no sabemos si el salvavidas estaba o es que estaba en el break, o estaba
hablando con otra gente, ¿sabes? Yo no tengo problema con que haya salvavidas. O sea, el problema es lo que dijiste ahorita, dar esa falsa impresión de que es seguro, ¿verdad? Porque entonces es casi como que invitarlos a que se metan al agua. Pero bueno, no me quiero quedar en ese tema, es lamentable, pero creo que era importante que lo tocáramos. Me parece interesante, Contreras, la portada de hoy del periódico El Nuevo Día. Y creo que es importante que hablemos de ella porque, voy a buscar aquí rapidito, dice, mediante una negociación, dice pequeñito arriba, y luego bien grande, dice, gobierno recobra $175,000 por guagua blindada de Rosselló. Ok, voy a ir por partes y luego te paso la batuta para que, como decimos en el campo, te despache con la cuchara grande. Ok, la nota la escribe Leisa Caro, la conozco, una gran periodista, muy buena persona, y habla, ¿verdad?, de que lo que dice el titular, que el gobierno está recobrando $175,000 de la guagua blindada que se encargó cuando Ricardo Rosselló, que el pago que se hizo desde acá fueron $224,100. ¿Ok? Vamos entonces a desmenuzar esto por parte. Primero, dice la empresa Texas Armoring Corporation, TAC, manufacturera de la guagua blindada que ordenó en 2018 el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares para su transporte. Vamos a empezar por ahí. No la encargó Ricardo Rosselló. La encargaron personas que trabajaban en Fortaleza para el uso del gobernador. ¿Pero por qué hago este señalamiento? Porque he visto muchísimas notas de este tipo, de otras administraciones, y no le adjudican al gobernador de turno. Ah, le pueden adjudicar responsabilidad. Pero llegar a ese punto de decir que él la ordenó, me parece que es una redacción un tanto...
cargada.
Sí, cargada. Sí,
también cargada. Sí,
vamos a dejarlo ahí, cargada, ok. Sí, sí. Así que, pero nada. Finalmente dice que le tendrán que reembolsar al gobierno de Puerto Rico $175,000. Y dice, wow, qué casualidad que suceda esto justo al día siguiente en que rompe una noticia donde la firma esta que brega con la
KPMG.
Auditoría, KPMG, dicen en unos titulares que cambió la opinión sobre los estados auditados de Puerto Rico y habla, para no entrar en el detalle técnico, de que hasta el 2019... el gobierno de Puerto Rico, bajo Ricardo Rosselló, by the way, logró reducir en miles de millones de dólares la deuda, más logró miles de millones de dólares en recaudos por encima de lo estimado. O sea, al punto de que ellos ya no colocan a Puerto Rico en lo que se conoce como alto riesgo, ¿verdad? Sino que lo ven bien encaminado y todo eso. Entonces sale esa noticia súper positiva para Ricardo Rosselló y sale esta nota y dice, bueno, pues es que es casualidad, ¿no? Cuando la nota llega...
Sí, sí, eso debe ser que el acuerdo se logró ayer.
Sí, bendito, pero...
y pues se logró ayer y rompe hoy.
Exacto. Y uno dice, bueno, pues esto es la casualidad y es que, pues el nuevo día, pues ¿qué iba a hacer? Eso fue lo que llegó. Pues mira qué interesante. Vamos a ir por partes. El gobierno de Puerto Rico recibió ya $120,000. De esos $175,000. ¿Y sabes cuándo los recibió?
¿Cuándo?
Según la propia nota. Dice aquí, el primer pago de TAC por $120,000 se recibió a principios de este mes mediante un cheque certificado a nombre del Departamento de Hacienda. Y volvemos, vamos a repetir. Se recibió a principios de este mes. Hoy estamos a 21, exactamente 3/4 partes del mes. A principio yo debo entender que... antes del 15, entre el 1 y el 15, ¿verdad? Porque es la primera mitad. Así que no pudo haber sido el 20, porque ya eso no es a principios de mes. Así que si recibieron el primer pago a principios de mes, el 1, el 2, hasta el 5, el 10, el 15, quiere decir que la cuenta
se llegó... No, hasta el 15 no, porque te hubieran dicho a mediados de mes.
A mediados, claro. Sí,
a principios del 1 al 7.
Pues si fue antes, pongamos, ¿verdad? De forma sensata uno podría llegar a la conclusión de que fue en la primera semana que recibieron el pago. Si la recibieron en el primer pago la primera semana, quiere decir que el acuerdo lo firmaron mucho antes.
Oh, sí.
Porque eso no es, mira, pues está bien, llegamos a esto, sí, fírmame aquí.
Déjame, espérate, que estoy buscando el sello para mandarte el cheque ahora mismo.
Voy al cajón a buscar la chequera. No funciona así. Así que, pero vamos al otro, el otro asunto para ver entonces cómo lo desmenuzamos. Fíjate que luego dice, y lo voy a leer con cuidado, la suma restante de $55,000 se recibirá a través de 14 pagos, 14, ¿ok? Ese número es importante, ascendentes a $3,666.66, y el último desembolso de $3,666, en esta vez con 76 centavos, 10 chavitos más, sí, que debería recibirse en o antes del 4 de julio de 2023. Haga la matemática. ¿Cómo se cumple el pago número 14 el 4 de julio de 2023? Se cumple empezando entonces el primer pago en mayo. Junio de este año, ¿verdad? Junio y julio son los primeros dos pagos y los otros 12 que son de agosto a julio de 2023. Por lo tanto, si el primer pago es ahora en junio, o sea, fíjate que te están diciendo cuándo va a ser el último, que son 14 meses. Pues quiere decir que ni siquiera ese primer pago llegó ahora, porque a lo mejor hubiesen dicho, no, no, es que la noticia sale ahora porque nos dieron un pago a principio, pero ya ahora nos mandaron el primer pago. ¡No! Ese primer pago va a ser dentro de 2 meses. O sea, no hay ningún elemento dentro de la matemática, dentro del acuerdo, dentro de los pagos, que pueda llevarte a pensar legítimamente de que era el momento para sacar esta portada, porque fue ahora que se enteraron, fue ahora que llegaron al acuerdo, fue ahora que recibieron los chavos. No, eso no es cierto. Hace semanas, mínimo, porque puede ser meses, yo no estoy metido en la negociación, semanas que se logró ese acuerdo. Hace semanas que se recibió el primer pago. ¿Y por qué sale esta portada hoy? Volvemos, no es que sale adentro, ponle que saliera en las primeras páginas, no, no. Portada. Y sale la portada justo el día después de que sale una noticia positiva sobre las ejecutorias del gobierno de Ricardo Rosselló, particularmente, obviamente, del gobernador, que es la cabeza de ese gobierno. Entonces, a mí me luce, y volvemos, yo no estoy tirándole a la periodista, yo estoy, mira, puesto pesos por morisqueta, que la compañera Lisa Caro escribió esa nota hace tiempo. Y la publicaron hoy.
Ah, pues la guarda.
Fantástico, derecho tienen. Pero es bueno que los amigos que nos escuchan sepan qué es lo que hay.
Sí, pues eso es, guárdala por ahí, porque si Rosselló aparece, si Rosselló dice algo, si viene para acá, para Puerto Rico, pues con eso vamos a hablar. Y entonces viene y sale la sorpresa de lo de KPMG, de los estados financieros auditados, que vamos a hablar, claro, eso se fue atrasando, porque cuando la administración de García Padilla dejaron de hacerlo y no se estaba cumpliendo con eso. Entonces, cuando entra la administración Rosselló, había que volver y buscar todos los documentos para hacer esos estados anteriores. Y tengo que decir que fue un dolor de cabeza porque yo estaba dirigiendo una agencia y nos tocaba a nosotros también presentar la parte del departamento y de la autoridad de carreteras. Y tomaba tiempo porque te tocaba ensamblar de lo que se hizo en otra administración que no necesariamente dejaron todo bien documentado. De hecho, sabemos que fue la administración que, ¿verdad?, a ellos le valía la nota que nos diera
la administración la casa, de la quiebra.
Las casas acreditadoras. Y lo que aparece es que ya que a nosotros los estados no los estaban poniendo, ¿verdad?, como con unos asteriscos, ahora viene y sale el estado del 2019. Que mira, perfecto, ¿sabe? El gobierno recuperó, hay superávit. Da la casualidad que ese es el estado del año, ¿verdad? Que terminaba en 2019, en mediados del 2019. Y fue el año tumultuoso aquí del verano del 19. Pero aún así, como ese año terminaba el fiscal en verano del 19, ahí se demostró de cuál había sido el éxito de Ricardo Rosselló en el manejo de las finanzas de Puerto Rico. Punto. Uh-huh. Usted póngale como quiera ponerle, pero eso es lo que refleja el anuncio de ayer del gobierno del resultado del estado financiero auditado. Ah, que si usted le cae mal Rosselló, bueno, eso es otro problema que usted tiene. Claro, son otros 20. Pero ese es el dato de cómo estaba corriendo la administración con los asuntos financieros. Y no digan que, no, es que como a KPMG le pagan. Mire, esa es de las compañías grandes, esa. Cuando tiene que decir esto apesta, te lo dicen.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Eso no es que trabajas con chavos. Y de hecho, ¿sabes? ellos deben tener clientes mucho más grandes y más poderosos que Puerto Rico.
Por supuesto, pero y déjame hacer también una salvedad aquí, Contreras y amigos que nos escuchan. Yo no estoy en contra de que se recupere el dinero, era lo correcto. Sí. A mí me parece que el encargo de esa guagua era un disparate, ¿ok? Sí. Eso es una
no hace posición falta. Vamos a hablar claro, eso
de totalmente innecesaria. Y sé, no solamente de la administración de Rosselló, muchas administraciones, he visto que siempre hay lo que nosotros llamamos acá un can blower number two, ¿verdad? Un soplapote, sí, que lo decimos
con poder
de forma, ¿sí? Que cogen y contratan y compran y hacen mil cosas. Y él dice, ah, pero entonces hay un lack of supervision, ¿verdad? Hay problemas de supervisión. Bueno, no necesariamente, esto es un monstruo de gobierno. O sea, no es que puedes estar pendiente a todo. Ah, que es una transacción grande. Sí, muchas veces hay personas bien cercanas al gobernador de turno que toman esas decisiones y nadie se atreve a cuestionarlo, pues, porque piensan que automáticamente
pero, esa persona Juan, hace algo, viene con el aval de... Pero ¿cuántas veces tú no escuchas que dicen, no, porque nos llega información de Fortaleza? Fortaleza es un edificio. ¿Sabes? Si no es el gobernador quien lo dice, pues ya presume que fue alguien de menos jerarquía que el gobernador. Y aquí entonces todo lo que pasa en ese edificio, de que si, ¿sabes? Por ejemplo, que si remodelan un baño, una cocina o algo, ¿tú te crees que el gobernador está pendiente de cómo lo van a hacer? Igual, ¿sabes? El baño aquel de una representante hace muchos años que le metieron unos inodoros caros.
El Capitoile.
Ella no sabía lo que estaban comprando. Ella le mostraron un catálogo, si mal no recuerdo. Dijeron, mira esto. Ah, sí, sí, perfecto. Y después salió que era un inodoro carísimo.
Sí, sí.
Que ella fue, gente le presenta y no le dicen cuánto vale. Y volvemos. Como tú dices, el soplapote pues es que quiere quedar bien, conseguir lo mejor para su jefe.
Sí, y pasa. Oye, yo he visto desde compras hasta de bolígrafos que son absurdamente caros. Y el gobernador de turno o el jefe de la agencia de turno no necesariamente está al tanto de ese tipo de transacciones. Sí, sí. Pero eso no quita que comprar, encargar esta guagua fue un disparate.
Sí.
Totalmente innecesario. Es un gasto innecesario, injustificado. O sea que...
Que tenemos que agradecer que la compañía no cumplió. Sí. ¿Sabes? Que no la entrego al tiempo. Porque
pero,
si no, olvídate.
Pero, o sea, no quiero que la gente piense que el análisis con relación a la portada y lo de la guagua tiene que ver con que nosotros
justificamos la compra de la guagua.
Todo lo que se hizo en la administración de Ricardo Rosselló, a quien apreciamos ambos, lo hemos dicho abiertamente, es nuestro amigo, ¿verdad?
Lo tuvimos aquí.
Y, esos son otros 20 también, como decimos. Sí, fue nuestro primer invitado así de en el programa. Y es una persona a quien aprecio y que me siento orgulloso de no haberlo traicionado. Lo digo así, abiertamente. Igual. Ahora.
Porque aparte mira que todo el mundo eso, le dio después cuando.
Sí, sí, mucha gente le tiró porque, como decía el Amolao, de momento era la peste bubónica. Pero la realidad es que nosotros estuvimos ahí firmes y lo que es bueno, lo que es malo es malo. Lo de la guagua estuvo mal y recuperar el dinero es lo correcto. Felicito al secretario de Justicia y a todo el componente del gobierno que se metió ahí para recuperar ese dinero. Pero esta portada hoy, a tomates no huele. Tengo que ir a la pausa, Contreras.
Sí.
Regreso en breve, no se me retiren.
Ah, pues yo también.
No te retires, en breve continúa A Plena Vista.
Bueno, de regreso al episodio número 51 de A Plena Vista. Oye, estoy tan contento como si fuera la gran cosa, pero es que
no es un número, eso es un número, punto.
Sí, sí es un número, pero sí, tiene una connotación bien chuching.
Fue mañana, pero cae que es 52, alguno dirá, pues es el año de Lela. Sí, bendito, no me lo acuerde.
Sí, pero ya para qué, llegan siempre, son como el trueno que llega después del rayo, pero bueno. De todas formas, ayer, ¿verdad? Ya hemos dicho en varias ocasiones que en tiempos de planilla, cuando se está acercando la fecha límite para erradicarla, pues Justicia y Hacienda, pues, ¿verdad? En su trabajo que hacen todo el año, pero en esta ocasión lo hacen público porque también tiene la finalidad de llevar el mensaje.
Recordatorio.
Sí, un recordatorio amistoso, como dicen las cartas de cobro de algunas financieras. Y lo digo, pues yo las recibí en algún momento de mi vida, ¿verdad? Así que tenemos un recordatorio amistoso y uno acá endiablado. Pero bueno, le hace ese recordatorio amistoso ayer a otro, ¿verdad? Que ellos entienden que es un evasor contributivo. Y digo así porque todavía eso hay que probarlo en el tribunal. Pero según lo que trasciende ayer, esta persona, que estaba en la industria de metales, ¿no? De importación y exportación de metales, de acero, creo. Solamente escondió 1,000,000 y pico. Nada más. Pero mira que.
Y no de libras de metal, 1,000,000 y pico de dólares.
De dólares, de los Washingtones, como llaman. Bueno, pero mire qué interesante. No es que escondiera, es que yo no lo entiendo. O sea, ok, déjame, porque es que me tengo que poner las botas aquí. Porque tú sabes que hay veces que, y lo vemos mucho en las películas y eso, que hay gente que asalta en un banco y después, ¿por qué los cogen? Porque siempre hay uno que se pone mono y sigue comprando cosas caras hasta que las autoridades se dan cuenta. Y hay unos detalles que uno dice,
contra, pero Juanjo, no es las películas nada más. Hacienda hace eso mismo. Porque ahora buscan, por ejemplo, los carros que compra la gente, los yates, y chequean, ¿verdad?, con el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y dicen, pero espérate, este tipo se gana 50,000 pesos al año y tiene un Lamborghini, tiene un Ferrari. Exacto, ¿de entonces, dónde salieron los chavos?
Si esta persona es un ¿verdad?, un comerciante, ¿verdad?, sí. según trasciende, una persona que mueve, ¿verdad?, equipo y mucho dinero. Y reportó ganancias de 15,000 y 20,000 dólares al año. O sea, mire, mi hermano, o sea, sea un poquito más cuidadoso, no sé. Digo, vamos, no robe, no evada contribuciones, ese, ¿verdad? Ese es el mensaje siempre. Pero si lo va a hacer, no lo haga, pero si lo va a hacer, por lo menos sea un poquito más inteligente que eso. ¿Cómo va a meter una planilla de 15,000?
¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Explica.
Ah, no, no, esa parte, ahí es que tú le das sabor, no me la dejes a mí.
Sí, me avisa cuando.
No, no, dale.
Bueno, dispara. Pues mira qué chévere. Él, ¿verdad? Él conseguía los metales y se los vendía a otras compañías. Creo que era tres compañías. Y entonces le decía, mira, sí, págamelo, pero no me hagas el cheque a nombre de mi compañía, házmelo a mi nombre. Él lo pedía que se lo pagaran a nombre de él. Y él no iba y depositaba el cheque en el banco, porque claro está, tú depositas a esos chavos en el banco y eso es lo primero que hace Hacienda. Hacienda va y mira y dice, bueno, vamos a ver cuánto tú depositabas. Y él venía y cambiaba ese dinero y lo manejaba en cash, ¿sabes? Él cambiaba el cheque y tenía esos chavos. Yo no sé si lo escondía debajo del matre o dónde. No se daba una vida ostentosa, no era que tuviera carros caros, ni casas, ni nada, pero él buscó cómo hice por debajo del radar para que no lo detectaran. Pero ¿saben qué? Parece que el radar del gobierno es bien sensitivo, que aun cuando usted se cree que no lo van a detectar, lo cogieron 1,000,000 y pico de pesos. Y claro, yo imagino que es que los otros sí lo reportan en sus planillas.
Exacto, eso iba. Como
gasto, porque el otro dice, bueno, yo recibí tales ingresos, pero tuve tales gastos y mis gastos fueron, pues mira, le pagué a este fulano este año 100,000 pesos, le pagué 200,000, cosas así. Y por ahí es que lo agarran. Y ojo, estamos hablando aquí de un señor que recolecta metales. Pero Juanjo, ¿tú no has ido a oficinas de médicos que no te aceptan pagos con ATH ni nada, ¿verdad? Que no sea
el derecho caso. Tienen. Pero es un poquito.
Bueno, sí, porque hubo eso. Una ley que le exigía que tenían que tener dos métodos alternos o algo así. Claro. Entonces sí, algunos vienen y ponen, sí, pues yo acepto tarjetas de crédito. Discover. ¿Sabe? ¿Tú conoces a alguien que tenga la Discover?
Yo la tengo, no me pongas en esa que yo la tengo. Bueno, no la uso, pero la tengo.
Por eso, o sea, pero nadie tiene Discover en Puerto Rico. Todo el mundo usa Visa, Mastercard y American Express. Vamos, sí. Esas son las tres clásicas. Y ellos, pues como los obligaron, pues tienes que coger Discover. Y los médicos, que se cuiden, ¿sabes? Porque es la misma cosa. Uno sabe por qué lo piden en cash. Nadie quiere tener cash en su negocio.
Pero déjame ser, porque hay que te ser asaltan. Justo. O sea, yo sé que pones el caso de los médicos porque sí. Es bastante común. Sí, pero sí. Se da mucho en otros servicios, por ejemplo, los barberos, ¿verdad? Los sitios de estéticas y eso. Pues, se mueve mucho dinero en efectivo.
Sí.
Pero la cuestión de esta es que volvemos a lo que iba a lo que mencionaste en un momento dado. Claro, a mí, por ejemplo, mira, una vez, en una de las miles de anécdotas que uno tiene, pues yo para mi negocio fui a comprar unas puertas. Y en la fábrica de puertas X, no voy a decir cuál, pues me dijeron, mira, pero si me lo pagas en efectivo, te ahorras el IBU. ¿Verdad?
Ay, bendito.
Y yo decía, no, pero está bien, porque es que yo lo cargo a la cuenta de la compañía y con tarjeta. Sí, sí. Y la persona insistía, No, no, pero mira, o sea, te ahorras el IBU y es un montón, o sea.
Sí, sí.
Y claro.
Sí, y claro, y ellos se ahorraban el pago de la contribución, porque no eso iba en la otra libreta, en la escondida. Exacto. Debajo del escritorio.
sea, y eso, por ahí empiezan. Pero ¿qué pasa? Está bien, en esa ocasión yo seguí con el Pirijala y pagué con tarjeta. Pues no estoy diciendo que a lo mejor no hubiese pagado en efectivo, ¿verdad? La realidad es que en términos de contabilidad yo prefiero pagar con mi tarjeta.
Sí, pero, sí, porque era un gasto de negocio, era un gasto legítimo, claro, un gasto de tu negocio, que tú tienes que mostrar la evidencia para poderlo deducir también. Deducir. Como un gasto.
Pero ¿qué pasa? Exacto. Legítimo. Aún si no hubiese pagado en efectivo cuando iba a rendir mis planillas y tenía que hacer el desglose de todos los gastos, porque ustedes saben, sí, que especialmente cuando es negocio o cuando son servicios profesionales, pues hay que ser bastante detallado, ¿verdad? Y que cumplir con la ley y hacer las cosas bien. Y entonces ahí uno pone, pues mira, yo gasté tanto en tal cosa. Yo debo inferir que las personas...
Usted tiene que asegurar no pagarle de menos a Hacienda porque te van a coger, pero tampoco pagarle de más.
Exacto. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Si esta persona, y volvemos, todo esto es de un supuesto porque hay que esperar a que se lleve el proceso, ¿verdad? Pero si esta persona, o quien sea, escondió $1,500,000...
En efectivo. Y lo tenía, claro, en la casa, me imagino, escondido, sí, allí.
Pero entonces, quiere decir... O sea, no creo que 1,500,000 de personas le hayan dado $1.
No, si fueron tres compañías.
Claro, pues
sí. Y si claro, fue yo creo que desde el 2018 hasta el 2020, 2021.
Pero o sea, como quiera, estamos hablando de $500,000 al año, vamos a ponerle. Cuando si hacen ese tipo de inversiones con él, lo van a reportar. O sea, usted a lo mejor gastó 40 pesos en una camisa y no lo reportó. Pues, pero créame que si usted se gasta $100,000 en inversiones, comprando lo que sea, usted lo va a reportar porque quiere que le deduzcan esos gastos. Así que las personas que hicieron esas transacciones con él lo deben haber reportado en Hacienda. Sí. Y allí es donde no cuadra.
Bueno, por eso es que sabe Hacienda cuáles son las compañías que hicieron negocio. Exacto. Con él. Porque las menciona, que eran tal, tal y tal, fueron tres. Y esas son las que lo reportaron. Lo más seguro tenía que haber otras que también, hacían negocio con él, le pagaban cash y vendían para adelante, sí, también en cash.
No, y otra cosa, y volvemos, estoy todavía especulando, pero en muchos de estos casos también pasa lo siguiente. Las personas reportan muy pocos ingresos, ¿verdad? Para no pagar planilla. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cuando van a coger algo a crédito, van a comprar algo, pues no, muchas veces no cualifican porque aparecen con pocos ingresos. Uh-huh. Y entonces terminan pagando cash. Y entonces ese cash, aunque tú creas que es poquito por aquí o por allá, levanta voces de alerta, ¿verdad? Así que ahí es donde los atrapan. Y bueno, no les estoy dando ideas para que no los atrapen. Les estoy diciendo que no lo haga porque lo van a atrapar.
¿Y qué le pasó al tipo?
¿De qué?
A este, ¿qué le hicieron? ¿Lo arrestaron? ¿Está preso?
Ah, no, él pagó la fianza. Pagó
¿De cuánto fue la fianza?
No recuerdo cuánto fue la fianza.
6,000, yo creo, que me imagino que las pagó en cash.
Estabas loco por tirar el comentario, ¿verdad?
Que lo pagó en cash. Pues lo tiene que haber pagado en cash, el tipo. Porque dice la noticia que no tiene que restituir el dinero. Que van a tratar, pero que la ley no obliga a que restituya, ¿sabes? Pero claro, sí, le toca, parece que puede coger varios años de cárcel.
Claro, sí, sí, no, o sea, por evasión contributiva han metido a Capón, o sea,
sí, sí, preso. Sí, sí, a Capón lo metieron preso por eso, por evasión contributiva, no, claro, por los demás delitos.
No por los otros delitos, así que, o sea, esto no es poca cosa. Pero bueno, independientemente de eso, ¿verdad? Lamentablemente, o sea, usted tiene que cumplir, punto. A nadie le gusta, a nadie le gusta.
Y si está asustadito ahora, no se preocupe que tiene hasta el lunes para ponerse al día. Hasta el 25.
Bueno, pues, y eso es súper, súper importante. Estoy viendo aquí que rompe una noticia sobre el caso Baello. Déjame buscar rapidito, porque tengo algo aquí que, gracias a los amigos, obviamente, de Cumbre, que se mantienen siempre, nos mantienen al día. Pero dice, Supremo Federal falla en contra de Baello Madero. ¿Ok? Y dice aquí una nota de Supreme Court, ¿verdad? De SCOTUS. Dice, the Supreme Court rules 8-1 that the government does not violate the Equal Protection Clause by excluding Puerto Rico residents from Supplemental Security Income, a safety net program for people who are blind, disabled, or at least 65. Sonia Sotomayor is the lone decedent.
Entiéndase que se reafirma que Puerto Rico es un territorio, es una colonia y somos ciudadanos segundo.
Y la única persona que disintió
fue la puertorriqueña.
La puertorriqueña Sonia Sotomayor. Esto, volvemos, es otro caso que evidencia la situación colonial trágica y vergonzosa. ¿Ok? O sea, estamos hablando de que nuestra gente, y en este caso, Contreras, a ti te aplica, ¿no? Como persona ciega. O sea, se supone.
Sí, pero ahí era más de esto, porque yo creo que era incluso del SSI, que no se pagaba, aquí en Puerto Rico no cualifica, ¿verdad? Eso es decir, tiene un ingreso bien bajo. Pero esta persona lo recibía en Estados Unidos, se muda a Puerto Rico, no lo informó, ¿verdad? Y parece que fue que no sabía y le estaba recibiendo el dinero porque le hacían el depósito directo. Y de momento el gobierno se da cuenta que él ya no vive en el continente o uno de los estados,
claro, y le quiere quita cobrar el suplementario.
Y no que se lo quita, que le quieren que pague retroactivo. Una persona que sí, ya de por sí era un suplemento porque no recibía ingresos suficientes.
Exacto. Pero, pues, pero en este caso, ¿verdad? El propio, ¿verdad? La propia nota
aquí de. Está, ¿sabe el ejemplo? Lo mejor de los dos mundos que alegaba el Partido Popular. No nos tratan igual.
Pero sí, ellos mismos hacen la aclaración o hacen la nota de que este programa. Es un programa de seguridad, ¿no? Como una red segura, por decirlo así, traduciéndolo casi, ¿verdad? Exacto, en un safety net program for people who are blind, disabled, or at least 65, ¿verdad? Esa es el término que utilizan. Pero es lamentable, sí, porque una de las cosas importantes para nosotros es, ¿verdad?, que tener la igualdad. Pero contra, yo no sé de qué manera explicarle más a la gente que no es estadista de que no hay forma de que usted tenga todos los derechos de un Estado sin ser Estado.
Volvemos al pensamiento del día.
El pensamiento del día. Mira qué cosa, ¿verdad?
Sí, sí,
el
sí.
El día
sí.
51.
Ajá.
Dale el mensaje esto, 51,
pues, ¿sí? No, que en estadio, ¿cómo es que la estadidad vamos a estar en desventaja? Algo así era que decía tu pensamiento.
Sí, porque no, lo que pasa es que, tú sabes, es que perdemos nuestra cultura. Es que perdemos nuestro idioma, es que yo quiero seguir comiendo lechón, es que yo quiero dar parranda. Bueno, todas las cosas que hacen todos mis familiares que viven en los estados y que yo hace tiempo que no hago aquí. Digo, lo del lechón, sí, sí lo como. Sí. El que me vea no me va a creer si digo que no lo como. Así que, de todas formas, bueno, voy a una pequeña pausa. Tenía otro tema importante, pero obviamente al romper esta nota que tiene un impacto brutal en lo que es nuestra condición colonial, ¿verdad? Lo que es, no nuestra condición, sino
la reafirmación de la colonia.
La reafirmación. Muchas gracias, Contreras. Nada, voy a la pausa, regreso en breve, no se retire nadie. Bueno, ahora estamos en el segmento final de la emisión de hoy, el programa número 51 de A Plena Vista. Así que nada, hoy es jueves 21 de abril de 2022, pero cuando cerrábamos el pasado segmento hablábamos de que rompía la noticia de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pues frenó el Seguro Social Suplementario para Puerto Rico. En fin, este caso se había llevado en distintos foros judiciales en Estados Unidos a nivel, ¿verdad?, distritales, a nivel del apelativo, y siempre José Luis Baello Madero, ¿verdad?, había llevado su reclamo con éxito. Ahora pues le dieron lo que diríamos coloquialmente el tiro de gracia. Ya ahí muere este caso. Claro,
no hay
una
reconsideración
al Supremo, pero en un palo de 8-1 pedir una reconsideración.
No, eso no, boca abajo, eso se reafirma que sí. Puerto Rico es una colonia que podía haber sido un tipo nacido en Washington, uh-huh. John Smith, y si recibía ese beneficio allá y se mudaba para Puerto Rico, pierde el beneficio. Uh-huh.
Un Oye, beneficio pero se que puede llamar Pedro Pérez americano. Y haber nacido en Washington.
También, pero lo que se demuestra es que el problema no es con nosotros los puertorriqueños, es con Puerto Rico, con la isla. Es un problema de geografía. Y pues estamos, ¿verdad?, para todo legalmente, somos una colonia, somos un territorio, y el que se crea que estamos viviendo lo mejor de los dos mundos, pues yo creo que vive en otro mundo, punto.
Está en otro mundo, bueno. Sí. Pues mira lo interesante. Yo se lo voy a poner de una manera bien sencilla para los amigos que todavía no entienden el nivel de desventaja vergonzosa que tenemos con esta situación de Lela. El presidente de los Estados Unidos, cualquiera de los que están vivos, cualquiera. De hecho, yo creo que hasta Jimmy Carter, ¿verdad? Todavía está vivo. Pero todos los que están vivos, habiendo sido presidente, no estoy hablando de COVID, no estoy hablando de que estuvo los Boy Scouts. No. presidente de los Estados Unidos, si se muda para Puerto Rico, no puede ni votar por nadie en los Estados Unidos. Se puede mudar para China, que es un país comunista, que no tiene nada que ver con Estados Unidos, y desde allá puede votar por el presidente, por los senadores, representantes de su estado y todo. Pero se muda para Puerto Rico y no puede. Mire el nivel de absurdo, mire el nivel de peligrosidad, el nivel vergonzoso de lo que es la colonia. Y todavía hay gente que piensa que, no, porque si jamaqueamos ser palo, pues nosotros... Porque eso dijo Tatito hoy.
Eso dijo Tatito. Si hay que jamaquear el palo. El Partido Popular. No, no, el palo de ellos que no los jamaqueen. Ahora mismo lo que necesita es quién se los aguanta.
Pero o sea, si eso es un palo encebado, eso ya nadie lo puede subir.
Eso no. Entonces quieren sacar al que lo estaba aguantando, porque eso fue Dalmau. Toma la presidencia, te cargo aquí hasta noviembre.
Que venga a aguantarlo un poquito más.
Aquí, sí, bueno, porque aparentemente en noviembre ya le toca por reglamento cambiarlo o buscar a alguien que sea el presidente oficialmente. Pues buscaron uno que aguantara el palo. Y ahora el otro dice que es jamaquearlo. Ya yo creo que lo jamaqueó. Y si Dalmau no, lo dije ayer, se le está acabando el tiempo para que.
La gasolina.
Para que muestre, ¿sabe?, por qué él merece ser el presidente. Sino que se olvide de seguir en la política de Puerto Rico.
Sí, está, como decía un amigo mío, está morido. Uh-huh. Políticamente está morido. Pero bueno, hay un tema que creo que nadie lo ha estado discutiendo en Puerto Rico y que tiene unos elementos muy importantes que debemos nosotros discutir y que queremos traerlo para los amigos que nos escuchan. Y es lo siguiente, voy a hacer primero el trasfondo, ¿no? Ustedes saben que la plataforma de streaming, ¿verdad?, de películas y series por internet, que más famosa y que más se ve en Puerto Rico, es Netflix. Era, y compite con otros, que si HBO, Hulu, Prime, Disney.
O sea, Netflix es que llegaron después. Netflix es la...
Sí, sí. Netflix es el
que adelante dictó dado la veces, pauta. Pues ellos claro. Dieron adelante.
Pues, y de hecho, hoy sale una nota, inclusive en El Nuevo Día, que dice que a pesar de que Netflix ha tenido sus problemitas en algunos otros países, en Puerto Rico sigue siendo la plataforma de streaming número uno, pero by far, ¿verdad? Ok, fantástico. Hasta ahí tenemos lo primero. Netflix, por la última década, en todos los trimestres de cada año, reporta aumentos en la cantidad de suscriptores. En esta ocasión, en estos días, reporta que tuvo por primera vez en más de una década, y por primera vez prácticamente de siempre, una reducción de 200,000 suscriptores, lo que provocó una caída en sus acciones de un 28%.
Es un montón.
Okay, vamos por
parte. En el mundo de las acciones.
Claro, en el mundo de las acciones. Y ellos traen una explicación, ¿verdad? Y dicen, mira, lo que pasa es que nosotros cancelamos todo en Rusia por esto de la guerra. Así que ahí perdimos automáticamente 700,000. Por lo tanto...
Y claro, si vamos a explicarle a la gente por qué lo cancelaron en Rusia. No es, ¿verdad?, que uno diga, pero qué bueno que se solidarizaron. Punto. Es que como no se puede hacer las transacciones económicas de Rusia... a Estados Unidos o al resto del mundo, si le dejaba el servicio te lo tenía que dar gratis porque los rusos no tenían cómo pagárselo. Exacto. Así que sí, perdieron eso automáticamente.
Claro, aún si hubiese sido por solidaridad, la realidad es que el número neto de suscriptores allá es alrededor de 700,000 que perdieron. Y ellos dicen, pues si haces la matemática con los 200,000 que perdimos en otro lugar, hubiésemos tenido realmente un plus de 500,000. Eso no se lo tragó la gente. Que
no, y dice también, ¿verdad? No, pero es que también la gente le presta el password y que hay 100 millones de personas que están usándolo, que no tienen cuenta, que es que usan la cuenta de otro. Pero eso yo estoy seguro que ha ocurrido en los pasados décadas. Sí, eso, pero, ¿sabes? Y aún así tenían aumentos.
Vamos a lo que realmente creo que debe ser la sustancia de lo que estamos hablando, porque alguien me estará escuchando y dirá, pero ¿a quién le importa cuánto gana Netflix? ¿A quién le importa cuántos suscriptores? Les voy a explicar. Una de las razones por las que supuestamente también colapsó más de lo que esperaban el valor de las acciones de Netflix fue por las expresiones de Elon Musk. Ustedes saben que Elon Musk...
Vamos a hablar de quién es el de Tesla. Mira, Elon Musk está desde hace muchos años, ¿verdad? No tanto, ¿verdad? Porque es un tipo joven, pero está en asuntos de tecnología.
Ahora es el tipo más rico del mundo.
Es el tipo que más dinero tiene en el mundo. Él fue de los fundadores, por ejemplo, de PayPal. Y ha comprado y ha vendido distintas compañías. Y ahora mismo, pues, es el jefe de Tesla, que todo el mundo sabe cómo están arrasando los automóviles Tesla, que también tiene lo de los paneles solares y las baterías estas para los hogares Tesla. Es el que está también en la compañía de SpaceX, que es la que está tirando cohetes, porque ustedes saben que la NASA dejó de enviar gente al espacio, que en 2011 fue el último vuelo de un transbordador, que luego incluso para llegar a la estación espacial se contrataba a los rusos para que los rusos le dieran pon a los astronautas americanos a la estación espacial, y SpaceX es ahora la compañía que los está llevando del lado de Estados Unidos, y está llevando también privado, gente privada al espacio. Una compañía innovadora que le ha metido dinero. Tiene otras compañías menos conocidas, como una Neuralink, que están trabajando para poder conectar, y ustedes van a decir, ¿pero esto para qué sirve? Sirve para muchas cosas médicas, pero luego decir lo que hacen. Conectan el cerebro a máquinas, a computadoras. Uh-huh. Y, por ejemplo, ya han hecho unos... demostraciones de unos cerdos que le conectan al cerebro a computadora y se ven las reacciones de los cerdos en la computadora y es bien interesante porque personas a lo mejor que tienen problemas de movilidad porque tuvieron roturas en la columna vertebral, pues en algún momento se puede hacer algo para facilitar sus vidas. Así que es algo esperanzador. Sí. Tienen el sistema de Hyperloop, que es unos sistemas subterráneos de mover pasajeros a alta velocidad. ¿Sabes? Uh-huh. Es una persona que cuando habla, la gente lo escucha porque...
Es un visionario.
Es un visionario. Que usted dice, es fantasía, fantasía. Bueno, fantasía sonaba la primera vez que lo dijo, pero las que ha logrado las está pegando.
Definitivo. Y por cierto, de lo último que ha hecho fue que adquirió una cantidad considerable, bueno, como 8 punto algo, casi 9% de las acciones de Twitter.
Y
ha tratado de comprarlo.
Ese sí está jamaqueando el palo de Twitter. Sí,
ese está tratando de comprar a Twitter y bueno, pero eso es otro 20. Sí. ¿Por qué Elon Musk? Ahora voy yo a la parte que tiene que ver con lo que traje.
Con Netflix.
Ajá. ¿Por qué esta conexión con lo que dijo Elon Musk y por qué provoca esta caída? Elon Musk, que como dijo Contreras, es un visionario que antes a lo mejor cuando hablaba pensaban que estaba loco y ahora todo el mundo lo toma en cuenta. Lo que dice tiene peso.
Es loco, pero un loco.
Las grandes cosas las hacen los locos. Sí, esa es una realidad. Bueno, pues él dijo, lo voy a poner primero en inglés y luego trato de traducirlo porque tiene unos elementos interesantes. Dice, woke mind virus, ¿verdad? Woke mind virus is making Netflix unwatchable.
O sea, enciéndase que el virus de la mentalidad woke está haciendo que Netflix sea, ¿sabe?, insoportable, que no haya quien lo vea.
Que no se pueda, que no haya quien lo vea. Okay. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, esta cuestión de los woke, ¿verdad? Woke es una palabra que viene de la cuestión esta de como un alerta, de mantente despierto, ¿verdad? Porque viene es de la cuestión de wake up, ¿verdad? De being awake, de estar despierto. Y se trató de establecer en un momento dado como algo de para crear conciencia, ¿no?
Y era una cuestión racial, básicamente, claro, de por cosas eso, que en el sistema era racista y que decía, mira, no, tú tienes que estar alerta, hay un racismo sistémico.
Algo
y
parecido,
sí, era correcto.
Sí, algo parecido al pip despierta boricua, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, se estableció como, mira, despierta, aquí hay racismo, aquí esto. Pero ¿qué pasa? Actualmente se utiliza más, y es la forma en que lo utiliza Elon Musk, como una frase de burlarse de los que son, o sea, de autodenominan woke. ¿Y qué son estos woke? Son personas de izquierda que están muchos en esta generación de cristal que llamamos, que uno dice un ejemplo, mira, y fulano, no, aquel que es como chinito, estás siendo
racista,
xenofóbico, racista, porque estás hablando de los chinos, ¿sabes? Y en ese nivel dice, no, porque aquel gordito, no, él es una persona, tú no puedes hablar de que si es gordo, flaco, alto, bajito, negro, blanco. Y entonces empiezan con esta cuestión y entonces, de verdad, esto, ¿verdad? Lo dijo Elon Musk, pero muchos lo hemos estado viendo hace rato en Netflix. Y entonces están hasta, y él trae unos ejemplos, están hasta censurando a los stand-up comedians, ¿verdad? A los comediantes estos que hacen los shows.
Sí,
porque no quieren que hagan, no usan el humor negro que llaman, ¿no? ¿Sabes? Tienen que irse bien, bien light.
Porque es que estamos ahora en la sociedad de cristal que todo es ofensivo y entonces, todo es, ¿verdad?, malo. Y si tú dices algo que hieres a alguien, te cancelan, te liquidan. Y entonces Netflix puso, por ejemplo, el show de Chappelle y lo estaban condenando, pero yo creo que viene al revés el asunto. Es porque Netflix se ha convertido en una plataforma woke y no quieren que entren otras cosas. Y él, ¿sabe? Viene en la queja de lo de Chappelle. Y él defiende la postura de Chappelle. Y pues todo el problema con Dave Chappelle es por unos chistes que él tiene sobre una persona trans. Y él, uh-huh, pues, que él lo explica después en otro de los
Sí, pero shows. Es que eso es normal. En la comedia siempre ha sido así. Y tenemos que, oye, a veces llegamos a unos extremos. Yo entiendo, claro, que uno tiene que tener, ¿verdad?, simpatía, tolerancia, tiene que haber respeto y ¿verdad?, los valores de los que siempre uno habla, pero tampoco podemos llegar al extremo. O sea, y Netflix ha caído en eso, es una realidad. De hecho, hay una serie que se llama Elite, mucha gente la ha estado comentando, y ahora mismo Elite se ha convertido en una serie donde están resaltando, por ejemplo, hay mucho sexo, ¿verdad?, de personas del mismo sexo, ¿verdad?, sexo de la comunidad LGBT. Y está bien, o sea, yo no es que tenga en contra de que se lleve esa parte, ¿verdad?, dentro de la serie. El hecho es que se están dirigiendo, quieren hacer un statement demasiado claro de que ellos se respetan a la comunidad LGBT, que eso está correcto, yo estoy de acuerdo con eso, pero lo han llevado al extremo de que han abandonado la sustancia y la calidad del programa por resaltar entonces ese otro elemento, ¿verdad? Entonces, de nada te vale que me den algo con un tema que yo entienda que es, ¿verdad?, que es aceptable, si me pierdes la sustancia de lo que debe ser, ¿verdad?
Porque el mensaje lo que quieren es normalizar ese tipo de relación.
Claro, y está bien.
Y no, sí, es que pero entonces no tienen el resto del libreto. Es lo único, claro, que está ocurriendo es eso. Y entonces, exacto, pues pierde, ¿sabes? Ok, pero ¿y cuál es el mensaje de la serie? Exacto. Porque no hay problema que tengas esos personajes, pero pónmelo en contexto, en una situación real o bueno, una situación que sea interesante.
Contreras, se me acabó el tiempo.
Sí. Y a mí también.
Por más de un minuto, sí. Sorry a los amigos de radio. Pero bueno, mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente aquí. Dios los bendiga.
Hablamos mañana.